Si son tan amables, puestos de pie, de escuchar la palabra. Isaías capítulo 42. Voy a leerles comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 9. Isaías el capítulo 42, versículo 1 al versículo 9. Sigan con sus vistas, por favor. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y los productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os lo haré notorias. Esta mañana vamos a volver a nuestros estudios del primer evangelio. Ya llegamos al capítulo 12 de Mateo 12, versículo 16 de Mateo 12. Mateo, el capítulo 12. Y ahora nos toca considerar el versículo 16. Dios mediante, estudiaremos el 17 y el 18 también. Mateo, el capítulo 12 y el versículo 16. Este versículo 16 es de lo más extraño, creo algo paradójico, bastante raro. Suena hasta ilógico. Léanlo conmigo. Mateo, capítulo 12, el versículo 16. Bueno, comienzo a leerles en el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O como dice otra versión, que no le dieran a conocer. Les encargaba rigurosamente que no lo revelaran. Que no hicieran pública los milagros que él estaba haciendo. Y ciertamente este versículo suena algo ilógico. ¿Por qué encargó esto nuestro Señor Jesucristo a esa multitud? Pudiéramos pensar en varias razones. La primera, que Cristo no quería ser conocido como un obrador de milagros. Cristo no quería ser conocido como un obrador de milagros. Él había sanado a muchos. El versículo 15 nos dice, y sanaba a todos. Y es a ellos que Él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, que no le dieran a conocer. Él no quería ser reconocido y seguido simplemente porque hacía milagros. Seguir a Cristo por los milagros y las emociones y todas esas cosas solo crea discípulos falsos. Vean conmigo Juan capítulo 2 y el versículo 23. Aquí está muy claro esto. Juan capítulo 2 y el versículo 23. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, viendo los milagros que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Le estaban siguiendo, estaban creyendo en él, nada más por los milagros. Y a lo último, cuando los confrontó con doctrina, a lo último, cuando los confrontó con lo que deberían de hacer, nos dice Juan 6:66, qué triste este versículo, pero ese era el problema. Juan 6:66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque le habían seguido nada más por los milagros. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo les encargó a muchos, y no solamente en este pasaje de Mateo 12, les encargó a muchos, no les digan, no cuenten esto. Muy vigorosamente nos dice nuestro texto. Y yo creo que esa es una razón por la cual les encargó a ellos eso. Pero otra razón pudiera ser que Cristo quería poder llegar a donde estaba la gente. Cristo quería poder llegar a donde estaba la gente. Vean conmigo Marcos 1:44. Aquí está muy claro esto. Marcos capítulo 1 y el versículo 44. Aquí se trata de la sanidad de un leproso. Y nos dice el versículo 43, véanlo. Entonces le encargó que rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, es decir, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, desobedeció a nuestro Señor Jesucristo. Y ve lo que pasó, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, ya no podía ir a las ciudades, a las multitudes ahí, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y luego nos dice el versículo 1 de Marcos 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni a uno a la puerta y les predicaba la palabra. Y problema. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, creo yo, le dijo a esa multitud rigurosamente, no le dieran, no lo descubran, no le digan a nadie acerca de estos milagros. También pudiéramos pensar en otra razón, que Cristo no quería ser visto como un libertador de los romanos. Cristo no quería ser visto como un rey político. Porque al saber los judíos de los poderes milagrosos de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que iban a hacer, ellos estaban esperando un libertador de la esclavitud de los romanos. Lo primero que iban a hacer es hacerle rey y que nos libere de los romanos. Pero Cristo no vino para ser libertador de los romanos, Cristo vino para ser libertador de nuestros pecados. Para eso vino. Vean conmigo Juan capítulo 6. Y eso es una selección de versículos, obviamente. Podríamos ver otros pasajes en cuanto a estas razones. Pero Juan 6:14 nos cuenta acerca de la alimentación de los 5,000 y lo que pasó a lo último. Después de que esos hombres vieron ese gran milagro, nos dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente luego emocionada, este es el profeta, vamos a hacer rey, nos va a liberar de los romanos, nos va a dar esos milagros. Pero Señor Jesucristo, para él no vino para eso. Él vino para salvarnos, para morir en la cruz por nosotros. Y por eso se retiró. Y por eso nos dice en Mateo entonces, en nuestro pasaje, que Él encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y vemos otra razón en nuestro texto. Mateo capítulo 12 y el versículo 17 ahora. Mateo 12, 17. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo no quería su gloria. Nuestro Señor Jesucristo quería la gloria del que le envió, porque Él vino como un siervo. Él vino como un siervo con modestia y humildad, nada ostentoso, nada orgulloso. Él rechazó toda publicidad, absolutamente. Si Él viviera en nuestros días, si Él hubiera sido un predicador en nuestros días, Él no hubiera permitido de ninguna manera pósters que dijeran, ¡campaña de sanidad! ¡Vengan a ver a Jesús! Él hubiera prohibido eso. Vengan a ver al que sanó a los endemoniados de Gadara. Vengan a ver al que sanó al hijo, a la hija de Jairo. Vengan a ver al que resucitó a Lázaro. Él hubiera prohibido totalmente eso. Absolutamente. Si él viviera en nuestros días, él no tuviera una página oficial en el Internet. No tuviera una página oficial en el Internet. Cristo no era así. Absolutamente. No, él vino como un siervo humilde, deseaba la gloria del Padre, anunciando el Evangelio. Para eso vino. Pero vamos por partes. Ahora sí, el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Si usted lee este libro, este Evangelio, se van a dar cuenta que Mateo menciona mucho, mucho esto de profecías cumplidas. Comenzando con Mateo capítulo 1, ese gran capítulo de la Navidad, nos dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De dónde viene eso? Viene de Isaías. Y a través de todo su evangelio nos vamos a encontrar palabras como esta, para que se cumpliese la profecía, para que se cumpliese la profecía, para que se cumpliese la profecía. Y la última es de Mateo capítulo 27 y el versículo 35. Les leo nada más la primera y la última. Mateo capítulo 27 y el versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué nos dice nuestro pasaje, Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo? Mateo hace esta repetición y este énfasis porque él escribió este libro especialmente para los judíos. Él quería comprobarle a los judíos que nuestro Señor era el Mesías, el Cristo profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso Él les dice una y otra vez, miren, eso es lo que dijo el profeta, esto es lo que dijo el profeta, se cumplió lo que dijo el profeta, esto es lo que dijo el profeta Isaías, esto es lo que dice en los Salmos, se cumplieron los Salmos, etc. Es por eso que entonces nos encontramos con este texto. Ahora, por las palabras, y tal vez usted ha pensado en esto, Mateo 12, 17 nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Hay algunos que leen estas palabras, dicen y piensan, que nuestro Señor Jesucristo, conociendo lo que se había escrito, simplemente hizo lo que las profetas habían dicho. Y así engañó al pueblo. Para que el pueblo le siguiera. Que Cristo conocía las profecías y que Isaías había profetizado esto, entonces él hizo eso y así se cumplieron las profecías. Bueno, ¿qué necedad es esto? En primer lugar, ¿cómo explican los milagros? ¿Cómo explican la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y en segundo lugar, ¿se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes a un hombre muriéndose ya en la cruz, diciéndole a los soldados romanos, ahora por favor, echen suertes a ver quién se queda con mi túnica para que se cumpla lo que dijo el profeta? Eso es, por supuesto, absurdo. De nada le servía decirle eso a los enemigos ahí que le estaban crucificando. Por supuesto que se iban a burlar de él y hacer todo lo contrario. Es obvio, es absurdo. Hace años, dos pacientes estaban internados en un hospital. Estaban hablando precisamente de este tema. El que no era cristiano, un ateo de esos de hueso colorado, decía eso. Cristo había leído las profecías y para que la gente lo siguiera y le creyera, cumplía esas profecías. El otro, que era cristiano, el otro paciente en ese hospital encamado, ahí junto a él, le preguntó, ¿y cómo le hizo para nacer en Belén? Porque el profeta Miqueas lo había profetizado. ¿Cómo le hizo para decidir nacer en Belén? Y el paciente ateo se puso a pensar y no pudo contestar esa pregunta. El cristiano aprovechó para hablarle del Evangelio, de Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que en verdad Él era el Mesías prometido y Él murió y resucitó por nuestros pecados. Y así fue como fue salvo George Molfinger, mi suegro, un ateo, pero por esa profecía de Miqueas. Y Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, en el versículo 18 comienza el evangelista a citar lo que dijo Isaías, y lo leímos en Isaías capítulo 42. Y nos explica aquí por qué Cristo encargó rigurosamente que no le descubriesen. Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, la primera frase es, he aquí, o he aquí, no es un relleno gramatical, no es que el profeta no sabía qué decir y dijo, he aquí, así como muchos predicadores, ¿verdad?, no saben qué decir y dicen, amén hermanos, para rellenar ahí algo, ¿verdad? Alguien me dijo la semana pasada que yo digo mucho verdad, ¿es verdad hermanos eso? no sé, a lo mejor fallo en eso, debo tener cuidado. He aquí, no se trata de un relleno así nada más. He aquí, en la Biblia es como una flecha apuntando a algo muy importante. De hecho, la palabra se puede traducir y es mejor traducida, vean, miren, en 1 Juan 3:1 se traduce así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan el Bautista, cuando él vio a nuestro Señor Jesucristo, apunta a él. Él les dice, he aquí, vean el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese he aquí es una flecha que apunta a algo muy importante. Bueno, el pasaje de Isaías, si ustedes lo leen cuidadosamente, se van a dar cuenta que Dios está haciendo un contraste entre los dioses falsos y los ídolos. En Isaías 41:29, él dice, miren, he aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Pero, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre... Él está haciendo un contraste entre los falsos, los dioses falsos y los ídolos, y les dice, miren a Cristo. Él es mi escogido. No sigan a los ídolos. Todo eso es vanidad. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en cuanto a la cita de Mateo es algo muy especial. Porque este pasaje de Isaías 42 que cita él es el principio del mensaje de Isaías acerca del siervo de Jehová. He aquí mi siervo, dice él. Y él termina su mensaje, se los voy a leer, con estas palabras. Ustedes a lo mejor las conocen de memoria. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese es el mensaje de Isaías 42. Ese es el mensaje de Isaías, el mensaje de Dios en cuanto a mi siervo. Entonces se trata de Cristo, se trata del Hijo de Dios en el tiempo de su humillación. Mi siervo a quien he escogido. Bueno, esta descripción, mi siervo, Nos habla, obviamente, de trabajo. Nos habla de su servicio. Un siervo es un trabajador, es un obrero. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo? ¿Cuál fue la obra de Cristo? ¿Por qué escogió Dios a Cristo? ¿Qué hizo Él como trabajador, como siervo de Dios? Mateo 20, 28 lo sumariza así. Vean conmigo Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Voy a comenzar a leer con el versículo 26. Después vamos a aplicar esto. Mas entre vosotros no será así, Mateo 20, 26. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál fue su servicio? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Cuál fue su obra? Para dar su vida en rescate por muchos. El gran servicio, el gran trabajo de nuestro Señor fue ir a la cruz, redimirnos de nuestros pecados, rescatarnos de nuestros pecados. Por eso fue Él escogido. Nadie más pudiera haber hecho ese trabajo. Nadie más pudiera haber cumplido con este proyecto de Dios, de nuestra salvación. Es por eso que Él fue mi siervo escogido. Pero también mi siervo. Esta descripción nos habla de su modestia, nos habla de su humildad. La connotación bíblica de la palabra siervo es esclavo. Y así la pueden traducir ustedes. Siervo es la misma palabra que se traduce esclavo. Entonces no se trata tan solamente de un empleado y de un obrero, pero un esclavo sujeto a la voluntad de otro. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su humillación. Nos dice Hebreos capítulo 10, por cierto, un pasaje de la Navidad, creo yo, porque nos dice el autor, cuando Él entró al mundo, Él dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. El mejor pasaje, por supuesto, es Filipenses 2. Ahora, no me acuerdo, estoy tratando de acordarme, si ya memorizamos este pasaje como iglesia de Filipenses capítulo 2. Y por cierto, si ustedes quieren algún pasaje para memorizar, nos pueden decir, tenemos que decidir en los próximos días. Pasaje que podíamos memorizar como iglesia, tiene 12 versículos, que bueno, pero pueden ser menos, pueden ser más. Pero cerrando ese paréntesis, Filipenses 2 nos dice el apóstol San Pablo, comienzo a leer en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es por eso que Cristo encargó rigurosamente que no lo descubriesen. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mi siervo, mi escogido. De eso se trata, esa modestia, esa humildad, esa sujeción a la voluntad de Dios. Ahora la descripción divina del Hijo sigue, continúa con las palabras, mi amado, volviendo a nuestro texto, he aquí mi siervo a quien he escogido, y luego dice, mi amado, en quien se agrada mi alma, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esas palabras obviamente vienen de Isaías, pero como que nos recuerdan mucho a otras palabras, las palabras de el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, o en el monte de la transfiguración escuchamos las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, mi amado. Y estudiamos algo de esto, creo yo, cuando, no vamos a repetir todo lo que estudiamos cuando acabamos de ver, ¿verdad, Juan? Capítulo 15 y el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, y lo que enfatizamos es que no podemos entender eso. Lo que enfatizamos es, ¿cómo podemos entender nosotros el amor perfecto de un padre perfecto a un hijo perfecto? Mi amado, realmente no lo podemos comprender. Pero tenemos una gran lección y ahorita lo vamos a ver. Siempre que escucho yo estas palabras, y esto es algo práctico para nosotros y nos debe de llegar, siempre que yo leo estas palabras, mi amado, me acuerdo de una historia que contó nuestro Señor Jesucristo. Se las voy a leer. Me emocionan mucho a mí las palabras. Yo creo que a cada cristiano deben de emocionarles al escuchar estas palabras. Se encuentran en Mateo 20. Comienzo. Dice Mateo capítulo 20, versículo 9. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se asentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas a ese también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas a ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y lo matamos. Mi hijo amado. ¡Qué amor del Padre! ¡Qué amor! Él nos envió a su Hijo amado, el cual tiene complacencia, el cual se agrada su alma. Hace mucho tiempo estaba yo en una obra de teatro y el orador, antes de que cantaran, unos cánticos que a mí me gustan mucho de ellos, los negros espirituales, cantan unos himnos magníficos, tremendos. Pero antes de que cantaran un himno, el orador dijo, antes que existiera el mundo, Dios existía, Dios es eterno. Y dijo algo como, Dios estaba solo y necesitaba compañía, necesitaba comunión, así que Él creó la humanidad. Me impresionaron mucho esas palabras. No por la verdad, sino porque yo creo que eso es totalmente falso. Dios es eterno, sí es cierto. Pero Dios no necesita de nadie. Él está totalmente satisfecho en el Hijo, en el cual se agrada mi alma. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el Hijo, en el Espíritu, en la Trinidad, Él está totalmente satisfecho. Él no necesita a nosotros. Él no necesita nuestra comunión y nuestro compañerismo. Él totalmente está completo y satisfecho, complacido en la Trinidad. Y por cierto, nos encontramos a la tercera persona en la Trinidad de nuestro texto. He aquí mi siervo a quien he escogido, dice el Padre, hablando del Hijo, mi amado en quien se agrada mi alma. Y luego dice, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Pondré mi espíritu sobre él. Nos dice Juan 3:34 que él tuvo al Espíritu sin medida, Juan 3:34, porque el que Dios envió, su siervo, su amado, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Hijo hizo lo que hizo, porque tenía al Espíritu de Dios sobre él. Cristo vino en el poder del Espíritu, como nos dice el Evangelio. Fue por el Espíritu que Él hizo los milagros que hizo. Dios mediante vamos a llegar a los versículos de Mateo 12:28, el próximo año. Un pecado que sufren muchos cristianos a causa de esto, el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a estudiarlo más cuando lleguemos ahí. Pero vean el problema de eso, Mateo 12:28. El problema del pecado contra el Espíritu Santo es, si yo, dice Cristo, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. El problema del pecado contra el Espíritu Santo es que la gente se estaba burlando de Cristo, haciendo milagros. Sí, pero el problema es que los hacía por el Espíritu de Dios y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Cristo vino en el poder del Espíritu y los milagros que él hacía, los hacía por el Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu. El testimonio en la sinagoga. Cuando él era niño, él asistió a la sinagoga en Nazaret. Y después de muchos años, él volvió. Y su testimonio fue en las palabras de Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese fue su testimonio. Todo lo que yo hago, dijo él, es por el Espíritu del Señor que está sobre mí. Aún la gran obra del Calvario, su trabajo, su servicio en la cruz, fue por el Espíritu. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Y con eso terminamos. Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? En la cruz estaba el Padre, en la cruz estaba el Hijo y en la cruz estaba el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nunca separemos al Padre del Hijo, nunca separemos al Hijo del Espíritu Santo. Los tres son uno y los tres tuvieron parte en nuestra salvación. A Dios mediante, después vamos a terminar con nuestro texto de Mateo capítulo 11, el versículo 16, 17 y 18. ¿Pero qué lecciones podemos aprender de estos versículos? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestros corazones estos próximos días, estas próximas semanas? Número uno, las lecciones prácticas. Número uno, si esto es cierto, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, hay que obedecer al Señor, aunque sus mandamientos sean ilógicos. Hay que obedecer al Señor, aunque sus mandamientos sean paradójicos, sean ilógicos, no nos parezcan. ¿Pero cómo dice eso? Hermanos, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Él es soberano y Él es sabio. Los mandamientos a lo mejor no nos parezcan, pero Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Y tiene su propósito. ¿Y por qué no puedo salir con un incrédulo? ¿Y por qué no puedo hacer esto el domingo? ¿Y por qué? Tal vez no nos parezca lógico. Tal vez nos parezca absurdo. Pero si Cristo los dice, y nos dice rigurosamente, tenemos que obedecerlo, aunque no lo entendamos. Eso, hermanos, es fe. Obedecer a su palabra, sea lo que sea. Número dos, hay que leer el Antiguo Testamento buscando a Cristo. El versículo 17 nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo. Entonces, si Hechos 3:18 es verdad, que todos los profetas hablaron de Cristo, entonces tenemos que leer el Antiguo Testamento buscando a Cristo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Cristo? Queremos aprender y apreciar el Antiguo Testamento. Ese es el problema de muchos. Tenemos que leer el Antiguo Testamento buscando a Cristo. ¿Qué dice este pasaje acerca de Cristo? Yo te garantizo, te va a gustar más el Antiguo Testamento si lo lees tomando en cuenta a Cristo. Si me permiten la expresión, los salmos van a ser más sabrosos si los lees como si Cristo estuviera hablando los salmos. Léelos así, desde el primer salmo. Bienaventurado el varón. ¿Quién es ese varón perfecto? ¿Quién es ese varón que da su fruto a su tiempo? ¿Realmente quién es? ¿Quién es? Es Cristo. ¿Quién es el buen pastor del Salmo 23? Bueno, antes del Salmo 22, ¿quién es el que grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lean el Salmo 22, es Cristo en la cruz. Por cierto, ¿de dónde viene esa frase? Y echaron suerte sobre mi túnica. Lean los salmos tomando en cuenta a Cristo y se van a emocionar. Se van a edificar más, sobre todo, más que emocionarse, se van a edificar más. Número 3. Hay que creer que Dios cumple todas sus profecías. Hay que creer que Dios cumple todas sus profecías para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dios cumple todas sus promesas, Dios cumple todas sus profecías. Todas las profecías de Él se han cumplido y todas las profecías que no se han cumplido se cumplirán. Ahora sí, amén hermanos, ¿se cumplirá que Él edificará su iglesia?
Amén.
¿Se cumplirá que todo Israel será salvo?
Amén.
¿Se cumplirá que Él viene otra vez?
Amén.
Todo se va a cumplir. Todas las profecías se van a cumplir. Número 4. Hay que imitar el servicio humilde de Cristo. Hay que imitar el servicio humilde de Cristo. De eso se trata Filipenses capítulo 2. Hermanos, tenemos que ser siervos nosotros. Humillarnos ante nuestros hermanos. No mirando cada uno por lo suyo propio, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo les aseguro, no haber contiendas en su familia. No va a haber contiendas en la iglesia si tomamos esta actitud de Cristo, de humildad, de siervo, de obediencia a la voluntad de Dios. ¡Pero yo soy el primogénito! ¡Pero yo soy el esposo! Dice la Biblia que soy la cabeza y aquí se hace lo que yo... ¡No te debes someter a... ¡Pero yo soy el padre! Y ya cállate. Le digo, ve a Cristo, el siervo de Dios en la cruz, para que se te quite ese yo. Con tu humildad, considerar a los demás. Número 5. Hay que tener en cuenta que si somos escogidos, si somos amados, si somos llenos del Espíritu, es por Cristo. Hay que tomar en cuenta que si somos escogidos, si somos amados, si somos llenos del Espíritu, es por Cristo. Ahora, esto es muy profundo, pero sigue la lógica. Nuestro texto nos dice, he aquí mi siervo, hablando de Cristo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Ahora, vean conmigo Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, ¿a quién se refiere? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, nos escogió en Él. Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios en el amado. ¿En quién? En Cristo. Versículo 13. En Él, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en Él que somos escogidos. Es en Él que somos amados. Romanos capítulo 8, el versículo 39. San Pablo nos dice con toda seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Coma. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos amados en Él. Y por eso Romanos 8:28 se va a cumplir. Y por eso tenemos al Espíritu. Entonces, es en Cristo y por Cristo. Nada de nosotros. Somos escogidos, somos amados y somos sellados por Cristo. Entonces, no busques la razón en tu vida. No busques la razón en tus obras. No busques la razón en tu fe, la razón en tu arrepentimiento. Es por Cristo porque Dios te salva. Es por Cristo que Dios te escoge. Es por Cristo que Dios te ama. Nada más por Él. Esto, si lo entiendes y lo aplicas, te va a salvar de muchas dudas y muchas ansiedades. Pero es que yo hago esto, yo hice esto, yo... Cristo. Es por Cristo que Él nos ama. Es por Cristo que Él nos escogió. Es por Cristo que Él nos da su Espíritu. Nada, nada de nosotros. Eso al cristiano le da toda la paz. Es en Él. Número 6. Hay que estar llenos del Espíritu para anunciar a otros el Evangelio. Hay que estar llenos del Espíritu para anunciar a otros el Evangelio. Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi Espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio. Esto sobre todo para los predicadores. Después vamos a estudiar esta frase en su contexto del versículo 21. Pero el punto es muy práctico. Tenemos que tener al Espíritu para anunciar eficazmente el Evangelio a los demás. Y número 7, en último lugar, hermanos, si esto es cierto, y lo es, hay que agradecer con todo nuestro ser. Hay que agradecer con todo nuestro ser al Señor por su gran amor de haber mandado a su Hijo amado a morir por nosotros. Hay que agradecer con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra vida, todo lo que somos, por su gran amor de mandar a su único Hijo amado a morir por nosotros. Por su gran amor, por nosotros, Él se hizo un siervo. Él se hizo como uno de nosotros, hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él merece toda la gloria. Amén. Dios mediante, después vamos a terminar con este texto de Mateo. Es un gran texto y no llegamos al corazón. El corazón de la lección de Mateo es que nuestro Señor Jesucristo es tan humilde, tan compasivo y tiene tanta paciencia para con los débiles. Tanta paciencia para con los ignorantes y extraviados. Él no quiebra esa caña cascada. Él no apaga esa mecha que humea. Es el punto principal de Mateo en ese pasaje. Pero ojalá que esas palabras lleguen a nuestros corazones y, sobre todo, que veamos a Cristo como el siervo de Dios. Él vino y se humilló. Y de eso se trata la Navidad, la encarnación. Él vino a nacer en un humilde pueblo de Belén, para morir por nosotros, en las afueras de Jerusalén. La obediencia al Padre, por nuestra salvación. Él merece todo nuestro agradecimiento. Él merece que vivamos vidas que le agradezcan a Él y le agraden a Él.